Hello. Qué sorpresa verme por aquí tan pronto después de estar 2 meses subiendo prácticamente un episodio cada 3 semanas. No por nada especial, solo quería pasarme por aquí porque a veces tengo un instinto de protagonismo que no reconozco, pero mañana es mi cumpleaños y no estoy grabando este episodio realmente porque mañana es mi cumpleaños, solo quería mencionarlo. Y ya lo dije en el anterior episodio que tengo un pánico tremendo a cumplir años, porque es que me veo cerca de los 30 y tú me dices, tía, te quedan 6 años. Ya, pero es que tú no sabes a la velocidad que han pasado estos últimos 6 años. O sea, de verdad, que yo recuerdo mi momento de selectividad y fue ayer. De verdad que no, o sea, soy la misma persona, o sea. Solo que un poco más rubia y un poco más alta y con unos kilos de más, pero es que de verdad soy la misma persona y me parece súper heavy que me quede el mismo tiempo para cumplir 30 que de cuando yo tenía 18 años, no sé si me he explicado. No sé, y yo además es que me acuerdo que yo, pues eso, con 17 y 18 años, como que miraba un poco a la gente más mayor que yo. Y yo decía, buah, es que para esa edad voy a ser súper adulta, voy a ser súper mayor, voy a vivir fuera de casa. Y tenía muchísimo miedo, me acuerdo, es que esto me acuerdo súper bien. Con 17 años tenía muchísimo miedo a volverme una aburrida, en plan, cuando cumpliese los 20 y algo. Porque yo con una de mis mejores amigas, en plan, siempre, siempre, siempre hacíamos. Bueno, no sé, es que nuestro humor es muy parecido. Y yo me acuerdo que cuando volvíamos del instituto a casa. Bueno, es que yo lloraba de la risa todos los días porque, bueno, es que nos poníamos a hablar y eso era, vamos, el festival del humor, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces le decía, en plan, tía, yo no quiero dejar de hacer esto cuando cumpla 25 años. O sea, yo quiero seguir siendo una chavala de 17 años y reírme por estas chorradas. Y no sé, y es como que me da nostalgia pensar en eso, pero luego lo pienso y digo, a día de hoy sigo con el mismo humor y cuando veo a esa amiga, que ya no la veo todos los días volviendo a casa del instituto, como es evidente, pero sigo viéndola todos los fines de semana porque es una de mis mejores amigas, nos seguimos riendo de la misma manera. Pero no sé, hay algo que ha cambiado. Yo sé que hay algo que ha cambiado, no sé si es la madurez. Que todavía me falta, evidentemente, que a ver, que solo tengo 24 años. Pero luego también veo que veo que me pierdo cosas también. O sea, mi hermana tiene 20 años, ¿no? Bueno, no tiene 20, va a cumplir este año 20, tiene 19. Y ella sabe el pánico horrible que tengo a cumplir años y siempre, o sea, es un tema de broma que yo le digo siempre que yo soy generación Z y ella me dice que no, que yo soy millennial. Y siempre me lo dice, pero os lo digo que igual 3 veces a la semana es un tema de conversación con mi hermana, pero también en plan a modo risa. Porque siempre que le digo, mira, he visto esta serie, he empezado esta serie o algo así, un ejemplo, o sea, bueno, series no veo, pero por ejemplo le digo, mira, he visto este vídeo, tal, no sé qué, mira qué gracia me hace, y me dice, eso es demasiado millennial. O sea, y bueno, no sé, me hace muchísimas gracias ese tipo de bromas con mi hermana. Pero no sé, no sé. Y además yo siempre estoy diciéndola todo el día y buscando artículos que dicen de dónde a dónde va la generación Z. Y yo siempre le digo, yo entro en la generación Z. Bueno, sin más, anécdota chorra. La cosa es que aún así es ese sentimiento de que también se me escapa un poco la vida. Y sé que no hay que pensar en plan, mira todo lo que has conseguido, porque de repente digo, vale, es que no he conseguido nada a mis 24 años. O sea, sigo viviendo a casa de mis padres con pronóstico de, por favor, irme pronto, pero es que todavía es como pronto, porque quiero irme pronto, pero eso está más lejano, vamos, es que está muy lejano eso, si me pongo a pensarlo. Y no sé, es que, de verdad, o sea. Me agobio, solo de pensar como en un futuro, me agobio. Y no sé, en este episodio había pensado contaros un poco cosas sobre mí, también un poco sobre el pasado, para rememorar un poco mi vida, porque siempre creo que hablo de cosas tristes o de cosas sentimentales y de verdad, o sea, también un poco de entretenimiento. Igual cosas que nunca he mencionado y que la gente igual no sabía, pues también me gustaría como contarlas o empezar a contarlas. Y no sé, o sea, yo empezando un poco por mis últimos años antes de la mayoría de edad, yo con 17 años, esto no, nadie, o sea, no, nadie tiene por qué saberlo, pero con 17 años fui de intercambio a Estados Unidos un año entero. O sea, yo hice segundo de bachillerato, sí, sé que es heavy decirlo así, pero hice segundo de bachillerato en Estados Unidos y la selectividad española, la normal, aquí en España. He de decir, inciso, la gente no confiaba en mí, en que yo fuese a aprobar la selectividad, porque yo sí, o sea, fue un poco jeta, porque me salté todo segundo de bachiller aquí en España. Yo no he vivido un segundo de bachiller aquí, no sé lo que el nivel de estudios que hay, que pues por lo que vi en todas mis amigas y mis compañeros, pues el segundo de bachiller es bastante heavy aquí en España. Yo la verdad es que estudiaba entre 20 minutos y 40 minutos al mes en Estados Unidos. Y tuve, pues la verdad, ese privilegio de ir a estudiar un segundo de bachiller que me subiese la media un poco de las notas. Y luego aquí, bueno, yo sí que me estuve preparando la selectividad española, pues desde allí. Y sin más, cuando volví, que volví 2 días antes de la selectividad, pues me presenté y lo aprobé todo, menos historia, creo. Historia la suspendí. Al final no sé qué nota, o sea, que creo que me suena con un 9 con algo y entré en mi carrera de publicidad y relaciones públicas, pues como mucha gente ya sabrá, o bueno, no, en realidad tampoco. La cosa es que yo recuerdo mi vida en Estados Unidos súper cercana, y es que fue hace 6 años y yo lo recuerdo como si hubiese pasado ayer. Y supongo que en este tema de estudiar en Estados Unidos tendréis a una referente súper clara, que a mí es la primera que se me viene a la cabeza, que es Aitana Soriano, que habló muchísimo, yo creo que por sus redes sociales, de su año en Estados Unidos. Y yo no sé qué edad tienes tú, ni si has hecho un intercambio o si vas a hacerlo, pero qué importante es dar todas las versiones de una misma experiencia. O sea, yo me acuerdo que yo quise hacer mi año en Estados Unidos en primero de bachiller, pero no pude, ahora mismo no me acuerdo por qué, pero lo atrasé a segundo de bachiller. Yo me acuerdo que veía pues, muchísimos vídeos en YouTube sobre chicas de todo el mundo que habían ido a hacer su intercambio a Estados Unidos, y yo lo romantizaba de una manera, o sea, yo pensaba que me iba a sentir ahí como Paris Hilton, es que no lo sé, o sea, yo pensaba que iba a vivir mi sueño americano, que me iba a enamorar del quarterback, que iba a ser animadora, que iba a tener 150 amigas en todo el instituto, que iba a ser la popular, bueno, eso no, pero que todo el mundo me iba a preguntar, ¡hala, la española, tal, no sé qué! Y de repente me encuentro con una realidad tan diferente a como me lo han vendido en redes sociales, las influencers y todo eso. Y tan, o sea, la realidad era totalmente distinta. O sea, no pasé mal año, pero sin duda alguna no era al igual que me venden todas estas influencers su año de paraíso en Estados Unidos. Yo, mi colegio era mayoritariamente formado por hispanos, entonces era como que hablaban todos bastante mal el castellano o el español, eso sí que es verdad, pero lo entendían. Y aún así, entre ellos no hablaban español, hablaban inglés, que era su primera lengua, pero en casa sí que oían el español, y era una mezcla súper rara, porque era gente pues, de toda Latinoamérica, igual el 80% era de latinoamericanos, y era súper raro porque tenían un acento americano hablando castellano, que fue como un shock, ¿no? O sea, de oírlo así. Y yo con ellos aún así me comunicaba en inglés, porque ellos preferían siempre hablar en inglés. Casi todos mis amigos ahí también eran como un poco internacionales, porque también en mi colegio había como muchos estudiantes de intercambio, y mi mejor amiga ahí fue una chica finlandesa con la que pues congenié muy bien, y luego pues bueno, años siguientes pues ella vino a España, yo fui a Finlandia, lo mismo con un chico también de Noruega, y fuimos todos a Noruega. Pues eso estuvo bien porque conocí como gente un poco de toda Europa. Y al final me pude reencontrar con ellos pues, en diferentes países de Europa a lo largo de pues, los años, ¿no? Y no sé, me brindó como buenas experiencias. Sí que es verdad que yo tuve muchos problemas con mi familia de ahí, con mi host family, perdón. Tuve muchos problemas, o sea, el primero sí que igual fue un poco más por mi culpa, y la segunda familia fue también bastante horrible. Yo venía como de una familia aquí en España, pues mi familia, pues yo qué sé, no restrictiva, yo no tenía que avisar de dónde iba cuando iba a la calle, o sea, es decir, yo cuando tenía 17 años, yo le decía a mi madre que hago con mis amigas y mi madre no, o sea, algunas veces me preguntaba, otras no. O si estaba sola en casa y había quedado, pues me iba directamente, no le avisaba a mi madre, oye, voy a salir, en plan, yo qué sé, voy a salir y voy a quedar con esta persona en este sitio, sin más. O sea, cuando mi madre volvía a casa, veía que no estaba, pues su hija estaba en la calle. Bueno, sé que pues no es la realidad en todas las casas, pero en la mía era así, ¿no? Y de repente voy a Estados Unidos y me encuentro a dos familias, no solo la primera, sino la segunda también, que esto ya me pusieron un poco en sobreaviso, pero es como que no me lo pude creer hasta yo vivirlo ahí. Me encontré con unas familias súper, súper, súper estrictas, pero a unos niveles de revisar, o sea, los padres ahí, bueno, es que no sé si las experiencias de cada uno, pero vamos, en el estado donde yo estaba y las familias donde yo estaba y con la gente y que yo me rodeaba, esto era lo normal. Que sé que en otros estados no es para nada lo normal, pero en el mío sí. También, igual influye también que eran unas familias bastante tradicionales. Es como que a las hijas, sobre todo a las hijas, si hablaban con un chico, tenían que controlar todo lo que hablaban con ese chico. Y si una chica, por ejemplo, mi hermana de allí, americana, cada vez que quedaba con su novio, los padres tenían que estar delante, con 17 años. Entonces, para mí era súper chocante que yo no tuviese una privacidad como tal. Y es como que cuando quedaba con la gente, aparte de que casi nunca me dejaban quedar, porque ahí es súper raro salir como fines de semana seguidos, es como tienes que quedar como una vez cada 3 meses con la gente. Repito, cada experiencia es diferente, cada lugar es diferente. Mi estado era uno de los más tradicionales y así era allí, ¿no? Así es como se hacía justo también por mi zona y todo esto. Yo vivía justo en la capital encima. Y es como que me llevé un shock de primeras y la verdad lo estuve pasando como bastante mal los primeros 2 meses, los primeros 3 meses, algo así, porque veía que todo lo que me habían vendido las influencers era mentira y yo me estaba cagando en los antepasados de todas las influencers estas y yo decía, a ver, es que claro, o sea, tú tienes que pensar que cuando ves estos vídeos, o sea, todas las influencers que se hacen famosas por su año en Estados Unidos, siempre son estados como Los Ángeles, California, pero de repente a ti te plantan en Texas, en un pueblo de 20 habitantes y dos vacas, y la realidad es mucho más diferente. Entonces, yo me acuerdo que mi objetivo, que era hacerme animadora, porque yo, pues ya sabéis que he hecho baile toda la vida, pues ese era como el deporte que más afín tenía yo en ese colegio, pues yo quería hacerme animadora. Bueno, pues mis padres de allí no me dejaron hacerme animadora. Yo quería apuntarme también a natación, si no era uno de los deportes que o sea, si se me descartaba ser animadora, pues quería hacer natación y tampoco me dejaron. Es como que creo que en la segunda familia ya me apunté con la segunda familia, pero bueno, pues, otra historia. El caso es que fue un año sin más. O sea, yo me acuerdo que no lo repetiría y si volvería atrás, pues mira, no te digo que me arrepiento de haber ido, pero sin duda alguna, sabiendo lo que sé hoy en día, creo que haría mi bachiller aquí, o sea, tranquilamente con mis amigos y no sé. Además que ya os digo que es, bueno, es que es un país, bueno, depende de la zona, lo vuelvo a decir por quinta vez. Súper tradicional en muchos aspectos y yo me acuerdo que con la segunda familia que estuve, de repente, eran bastante jóvenes, tenían 30 años los dos, ¿no? Y justo cuando yo estuve ahí, pues ella se quedó embarazada, iba a tener su hijo y no sé qué me estaban contando una vez, me acuerdo que estábamos cenando los tres y me estaban contando una anécdota de cuando fueron, no me acuerdo a qué país de Europa, estuvieron por Europa hace unos años. Y me estaban contando, pero en plan a modo burla, que estaban pidiendo un helado y la chica que les estaba atendiendo tenía pelos en los sobacos. Y me lo estaban contando como algo inimaginable para ellos y como que ella le debió decir, joder, pero es que esto es Europa, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, me lo estaban contando como a modo chiste, como, mira qué guarra la de la heladería, por favor, en Europa, ¿cómo se puede hacer eso? No sé qué, no sé cuántos. Y yo, claro, ojiplática, porque yo de estos comentarios los tenía que soportar día sí y día también. Y yo, en plan, yo me acuerdo que con el chico, por ejemplo, discutía muchísimo sobre estos temas y yo lo intentaba normalizar al máximo. Y yo, sí, bueno, sí. En Europa igual es que tenemos la mente más abierta, que no, ya te digo yo que no, o sea, mente abierta todavía no tenemos en ningún lugar del mundo, pero yo le decía, sí, no pasa nada, sí, igual no quiere depilarse como tú tampoco te depilas. Y él se me quedaba fijamente mirando y me decía, ¿me estás diciendo esto en serio? Y yo en plan, pues claro que te lo estoy diciendo en serio. Entonces como que yo tampoco congenié mucho con ellos, aparte de que también eran bastante, bastante estrictos. Se habían criado en una familia súper, 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 súper tradicional. Y me intentaban inculcar como sus valores. Y yo era como, yo creo que era un poco la hija rebelde, la verdad. Sí que es verdad que no nos llevamos mal porque yo no quería llevarme mal con una segunda familia. Era como que, mira, no voy a pasar un año entero amargada con quién estoy viviendo, perdón, mi año de Estados Unidos. Y ¿qué más? ¿Qué más? También conocí a un chico el primer día. Es que yo todas mis historias amorosas han ido mal. Es que yo nunca he conocido a alguien sano mentalmente. Bueno, yo conocí a un chico, me acuerdo, mi primer día de instituto. O sea, yo que iba con la idea de, mira, es que voy a ser la animadora y enamorarme del quarterback. No fue exactamente así. O sea, no llegué a ser animadora y tampoco era el quarterback, pero sí hacía, creo que natación. Sí, natación es natación. Conocí a un chico, uno del equipo de natación de mi colegio, porque estábamos juntos en la clase de gimnasia y fuimos al baile juntos, me acuerdo, esa semana mismo, la primera semana de instituto me lo pidió, me acuerdo que hablábamos muchísimo, luego de repente me hizo un ghosting tremendo y yo con mi desamorío de 17 años en Estados Unidos y a mis amigas contándoles todos mis dramas con el nadador de mi colegio. Luego ese chico se echó novia creo que durante un mes entero, y yo rota de amor otra vez con el corazón partido por ese chico que había conocido y con el que había estado hablando un mes, simplemente un mes, y ya estaba locamente enamorada de él. Es que de verdad, o sea, yo alguna vez me pregunto, digo, Nerea, ¿hay alguna vez que hayas conocido a alguien y no hayas sufrido por amor? Es que yo creo que no. Bueno, sin más. Y luego al final, como los últimos 5 meses, ya acabamos de pareja otra vez. Y ya esos 5 meses los pasé con él. Y me despedí de él trágicamente, entre lloros, diciendo que él iba a venir a España y yo iba a ir a Estados Unidos. Spoiler, duramos una semana más tarde de que yo volviese a España hablando. Y luego ya, pues dejamos de hablar para siempre, evidentemente. Pero a día de hoy me pregunto, digo, ¿qué será de ese chico y de mi amor estadounidense de ahí? No sé, es que me hace gracia pensarlo. Y cuando me refiero a que en el anterior episodio ya lo comenté un poco, que antes era un poco más impulsiva, antes era un poco más alocada, no pensaba dos veces las cosas y creo que era más divertida. Me refiero como a cosas también como estas. O sea, yo me acuerdo que mis amigas de ahí me decían, tía, o sea, tienes un año en Estados Unidos, disfrútalo sin hombres, o sea, no empieces a hablar con un chico, no pierdas el tiempo quedando con un chico que sabes que tiene una fecha fin, o sea, sabes que te vas a ir y no vais a volver a hablar para, o sea, nunca más, mejor disfrútalo con tus amigos porque esas amistades pueden ir a, o sea, pueden estar a la larga contigo, ¿no? Y yo, que era una cabezona, yo decía, pero es que tengo tiempo para las dos cosas. Y yo era como que me gustaba sufrir y me gustaba estar detrás de ese chico y yo sabía que eso iba a acabar, pero vamos, es que yo quería tener mi romance estadounidense. De verdad, o sea, es que uf, qué rabia de persona. Entonces es como que antes no me importaba nada, es como que no pensaba en las consecuencias. Yo decía, va, esto tiene una fecha de caducidad, me da igual, yo me lanzo a la piscina y me enamoro hasta las trancas de este chico que me da un poco de atención y encima no me valora porque también era bastante gilipollas. No sé, por ese aspecto digo, joder, Nerea, de verdad, o sea, cuánto has aprendido sobre la vida desde entonces, ¿no? Y luego volví a España. Y ahí tengo un poco borroso, o sea, pasé el verano después de mi año estadounidense, lo tengo un poco borroso. Creo que mi nivel de locura descendió bastante, fue un verano bastante tranquilito, hasta empezar la universidad. Y otra cosa que me romantizaron bastante, la universidad, para luego lo que fue. O sea, yo pensaba que iba a entrar a la universidad, iba a tener 150 amigos, iba a salir de fiesta, me iban a presentar a gente súper guay, iba a ir a fiestas universitarias súper buenas. Y luego de repente te encuentras en mi clase con 4 amigos y muy buenos amigos, la verdad. O sea, no me quejo de esto, porque de la universidad lo único que me llevo son las amistades. Pero mi clase éramos 100 personas, de las cuales 90 éramos chicas. O sea, muy heavy eso, muy heavy. A mí me da igual, la verdad, pero bueno, en plan, es heavy pensarlo. Y toda la clase estaba dividido como en pequeños grupos de cinco, cuatro, cinco personas, no más. Es como que no hacíamos piña, ni salíamos juntos de fiesta, ni nada de eso. Ni me invitaron a ninguna fiesta universitaria. Siempre tenías como tres, cuatro personas que eran las más repelentes de toda la clase. Pero bueno. Y es como que también se me gafó un poco, en plan, la idea que yo tenía de la universidad. Porque es que es eso, es que yo creo que nos venden realidades totalmente diferentes. Que, vale, si tú estás viviendo tus mejores años en la universidad, en plan, chapó, me alegro por ti. Pero no olvides que eso es como un 15% de las personas. O sea, luego los demás, o sea, tenemos que ir a la universidad. Luego, yo, por ejemplo, trabajaba, o sea, he trabajado todos los años de mi vida universitaria. Y sí, o sea, hasta tercero de carrera no empecé a salir de verdad de fiesta como, pues, un poco más de continuo, ¿no? Yo el primero y segundo, o sea, me lo pasaba 4 horitas en la universidad, trabajar, y los fines salía con mis amigos. Es como que no tenía esa vida tan apasionante universitaria que me habían vendido a las influencers una vez más. Entonces creo que mi vida se basa todo en engaños, la verdad. Sí que es verdad que en tercero de carrera perdí un poco el norte en todos los sentidos de mi vida, os juro. 2019 creo que fue mi tercer... No, 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 no. O sí. De verdad, no sé cómo pasa el tiempo. Bueno, yo lo recuerdo como el año más loco de mi vida y en el que menos... bueno, el que... No me arrepiento, pero sí que haría cosas distintas hoy en día y tampoco creo que me reconozco en muchos aspectos. Tercero de carrera para mí fue el año más alocado, sin duda alguna. O sea, yo no iba a clase. O sea, creo que pisé. O sea, mis clases no eran obligatorias. Y para ir todavía menos a clase, yo me dejé asignaturas para el final. Y, o sea, os podéis imaginar. O sea, yo trabajaba a las tardes unas horillas, nada más, o sea, nada duro, nada que me tenga que secar el sudor al sol recogiendo patatas, o sea, te quiero decir, o sea, en tercera carrera creo que ya era profesora de baile y yo daba clases de baile todas las tardes a niñas pequeñas, ¿no? O sea, no me acuerdo si eran 3-4 horas o algo así, de lunes a viernes. Entonces, yo tenía todas las mañanas para darme el lujazo de despertarme a las 11, desayunar a mi ritmo, si eso, pasarme por la universidad, a ver qué se contaba por ahí. Y los jueves, yo salía todos los jueves. Es que os juro, todos los jueves yo era la reina de todas las discotecas de Bilbao. Y lo que no eran discotecas también, en plan bares y todo eso. Y sí que fue como me acuerdo que vino la pandemia. Y fue como, vale, gracias a Dios, porque creo que si llevase este ritmo un poco más, esta carrera, no me la saco. Porque de verdad, o sea, yo me acuerdo con mi amiga Andrea, yo me despertaba cada viernes por la mañana en su casa, porque ella, pues, es de otro sitio, pero vivía en Bilbao, porque vivía en un piso de estudiantes, y yo me despertaba todos los viernes, todos sin falta. Y ya mi madre llegó a un extremo de preocupación, en plan, Nerea, como vuelvas a salir más de fiesta, es que de verdad, te corto el grifo, pero yo decía, no me puedes cortar el grifo porque ya estoy trabajando. Entonces, no sé, o sea, preocupante. Tercero de carrera fue preocupante. Mi madre, en plan, se enfadaba muchísimo conmigo, me acuerdo por todo lo que salía de fiesta. Y a mí me importaba dos pepinos, de verdad, o sea, fue como un año súper rebelde para mí. Lo recuerdo como con cariño, la verdad, porque es como que era tan feliz en ese momento, o sea, tan, tan, tan feliz y me pasaban tantas cosas que podría escribir una novela entera de todas las cosas que me pasaban todas las semanas. De lo que no estoy orgullosa es de mi vida laboral, o sea, no hacía nada, no daba un palo al agua. O sea, y luego vino la pandemia y la verdad, o sea, la pandemia, yo no sé vosotras, a mí no se me hizo tan dura. Y yo lo pude soportar. Es como que en la pandemia vino y dije, vale, me acaban de cortar de golpe la mejor vida que he tenido hasta ahora. O sea, yo lo sentía así. Era como que me encerraron y yo dije, vale, a ver, mira, Nerea, en 20... ¿Con cuántos años tenía yo con la pandemia? 22 años, 21. En 21 años no te lo has pasado así de bien en tu vida. Y de repente viene un virus que acaba con todo eso y te encierra en tu mejor año. Fue como, de verdad, o sea, fue como si alguien de el universo me pusiese una pandemia en medio para que yo recondujese un poco mi vida. Entonces es como que en la pandemia me encerraron y dije, vale, pues voy a aprovechar pues para hacer algo con mi vida, ¿no? O sea, ya que estoy aquí encerrada, pues lo último que voy a hacer es despertarme a las 11 de la mañana para no hacer nada. Entonces os juro que yo llevaba un ritmo en la pandemia impresionante. O sea, hacía deporte de lunes a domingo, me despertaba todos los días a las 8, me conectaba a mis clases online, recuperé todas las cosas que no hice en los meses atrás. Lo recuperé de repente todo en la pandemia, estudiaba todos los días, hacía la comida todos los días, me acuerdo, porque de normal cocina mi madre en mi casa, pero en la pandemia pues era como que de lunes a domingo cocino yo, hago deporte todos los días unas horas, cuando se podías ir a pasear, me acuerdo, o sea, bueno, a pasear iba yo, pero cuando se podía salir, no sé si os acordáis esas horas que dejaron como de 8 a 10 o algo así, como sobre mayo, algo así, yo me hacía como no sé cuántos kilómetros por el paseo que hay en mi, pues por donde yo vivo hay un paseo, es muy famoso por aquí, y yo me hacía no sé cuántos kilómetros, me iba, volvía, tal, no sé qué, y muy sola y muy tal. Y no sé, o sea, la pandemia para mí sirvió para espabilar y encima también estaba conociendo a lo que luego sería mi novio, le conocí como la semana antes de la pandemia y luego toda la pandemia pues le estuve conociendo. Es lo único de la pandemia que no me gusta, pero bueno, yo en su momento estaba enamorada, así que bueno, mi vida en la pandemia de repente como que dijo, mira, tengo un motivo para hacer cosas, o sea, soy una chica responsable, ya no salgo de fiesta, ahora me aplico en los estudios, y me acuerdo que trabajaba también online, o sea, daba clases de baile desde mi cuarto, o sea, muy heavy todo eso. Y yo me acuerdo que tuve la sensación, mientras estaba encerrada, que la vida se me pasaba bastante, porque había cosas que yo sentía que no había cerrado del todo antes de la pandemia y durante la pandemia no podía cerrarlas y es como que necesitaba salir para zanjar temas, zanjar situaciones, no sé, no sé la verdad. Y sentía también en ese momento que la vida se me escapaba un poco también. No sé cómo decirlo. En plan, yo decía, vale, me acaban de cortar de raíz, en plan, mis 21 años, o sea, no van a volver estos 21 años y yo estoy aquí encerrada. Que sí, o sea, perdón, esto está sonando súper egoísta, o sea, entiendo perfectamente que había una pandemia mundial, o sea, cállate por favor, niña caprichosa, o sea, de verdad, y ponte la mascarilla, me diría ahora mismo. Pero en su momento es como que sentía que mis 21 años se estaban tirando a la basura y mi época universitaria, que se supone que era para disfrutar un poco, se estaba yendo al garete. Y eso pues, pues me dolió un poco, ¿no? Y después de la pandemia hice cuarto de carrera y estuve bastante a tope en cuarto de carrera y ahí es cuando empecé también mis prácticas. Y es como, me acuerdo que esa época era bastante estresante porque no tenía tiempo para nada, para nada, para nada. En fin, yo ya lo dije en un vídeo hace muchísimo tiempo en TikTok, pero que tiene como 1.000 visualizaciones, así que esto no creo que nadie lo sepa. De repente me dio una vena de workaholic, que es como adicta al trabajo. Yo en mis prácticas me acuerdo que tenía, supuestamente, por contrato, tenía un horario de 4 horas al día y yo hacía más de media jornada, perdón, más de jornada completa. O sea, yo igual me quedaba ahí 10 horas, o sea, faltaba clase para ir a trabajar. Pedía, por favor, que implicarme más. O sea, no era como que ellos me decían, tienes que quedarte. No, no, yo es como, voy a aprovechar ahora este tiempo que tengo para aprender al máximo y es como que nutrirme de todos estos conocimientos porque yo veía que se me había abierto como el mundo laboral, pero de lo que yo había estudiado. Y es como que, no sé, estaba como sedienta de aprender cosas. Y me fue bastante bien porque luego, pues antes de terminar cuarto de carrera, ya tenía el contrato indefinido de lo que yo había estudiado, que fue como, hostia, vale, en plan, chapo por mí. Y de ahí deriva un poco todo. Luego me hice autónoma, ahora trabajo como diseñadora, creé una agencia de marketing con la que estuve con una compañera mía trabajando. Luego de ahí derivó a más proyectos y ahora estoy a 10.200 cosas. Que eso, pues bueno. Eso, pues miro atrás y digo, vale, coño, sí, has conseguido cosas en lo laboral y de eso sí que estoy bastante orgullosa de mí misma, porque sí que siento que en un punto me vi bastante perdida, un poco hace unos años, que no sabía un poco, mi futuro estaba bastante incierto y sigue estando bastante incierto, pero sí que, no sé, es como que me dio una motivación de, mira, quiero ser alguien en en el tema laboral. O sea, yo dije, quiero ser alguien y quiero llegar lejos y quiero hacer cosas. Y no sé, es como que me esforcé mogollón a ello y bueno, a día de hoy me sigo esforzando mogollón a ello. Y yo, bueno, lo he dicho muchas veces, o sea, trabajo de lunes a domingo y no me importa y lo quiero así, pues porque yo qué sé, o sea, tengo una ambición desde siempre en el cuerpo. Inhumana. O sea, yo siempre que empiezo algo es como que me implico al 200% y así me pasa en el trabajo, me pasa en su día con hobbies y es como que cuando veo que puedo ser buena en algo, lo tengo que exprimir al máximo para ser la mejor. Es una tara que tengo yo en mi cabeza, creo. No sé, me pasaba también con el deporte muchísimo, era como que vale, veo que empiezo esto y se me da un poco bien, entonces voy a continuarlo al máximo. Y en cambio, cuando empiezo algo y veo que no se me da muy bien y que hay gente mejor que yo, digo, vale, lo odio, no me gusta y quiero quitarme de esto. Lo cual está un poco mal, porque nadie es experto desde el principio y todo es un poco un proceso de ir, pues, yo qué sé, haciendo, ¿no? Y con el hacer, pues se convierte el expertise, por así decirlo. Entonces, ese es el punto en el que he llegado a día de hoy y eso es un poco resumen de mis últimos 6 años. Y es que es eso, o sea, a ver, realmente a mí nadie me pone una pistola en la cabeza, obviamente, y supongo que es pues cosas de hacerse mayor y, no sé, asumir responsabilidades, pero, joder, a veces sí que echo de menos. Tío, antes tú me decías un martes, es que me podías decir un martes a las 11 de la noche, oye, te vienes a tomar unas copas en X bar y salimos un rato, venga, sal de la cama, tal, no sé qué, que puede ser súper guay, que unos amigos me invitaban, no sé dónde, y yo decía, de una, o sea, de una, y me iba. Un martes cualquiera, hasta me daba igual a qué hora. Y no solo en el ámbito de la fiesta, porque realmente lo he pintado como que salía muchísimo, pero, a ver, tampoco salía tanto, o sea, sí que salía muchísimo más que ahora, pero no sé, tampoco era hasta un punto preocupante. Pero es como que ahora me dices a las 11 de la noche, un martes, ¿te vienes a tomar algo tal que me han invitado unos amigos, te pasamos a buscar por casa, venga, sal, no sé qué? Y es como, no, tía, por favor, que mañana me despierto a las 7:30, o sea, tengo que dormir, tengo que madrugar y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y es como que, joder, yo, o sea, sí que echo de menos y como he dicho, nadie me pone una pistola en la cabeza, pero echo de menos, pues, no sé, ese ser un poco más alocada, ¿no? O sea, y un poco más espontánea y luego, pues, las anécdotas buenas luego siempre me salían de este tipo de situaciones y ya no tengo anécdotas y ya no tengo vida social. No sé si alguien más le ha pasado o... Es que a veces me estreso y por eso, y veo que cumplo años y sobre todo estos últimos años que me he asentado muchísimo más, lo veo y digo, joder, o sea, es que de aquí no voy a volver a como era antes. O sea, de aquí solo va a ir a la situación, pues, o sigue igual o se magnifica un poquito más. Y voy adquiriendo cada vez más responsabilidades. Y es como que antes me agobiaban un tipo de cosas y ahora, por ejemplo, me agobia hacer el IVA trimestral. O sea, te quiero decir, eso es en lo que pienso, en plan, en mi día a día. Y antes era como, me agobiaba que se me había olvidado ir a la clase de las 11, porque anoche pues me lo había estado pasando tan bien que me he quedado dormida. Entonces, no sé, con lo dicho, o sea, distintas edades, distintas responsabilidades, no me siento para nada mal. Con lo que estoy haciendo ahora, es más, o sea, ya os digo que estoy como muy centrada en mi vida laboral ahora mismo y es mi prioridad número uno y ninguna fiesta puede reemplazar a lo que estoy trabajando estos años, pero sí que, joder, pues nunca está de más hacer una locura de estas, ¿no? Y es como que, por ejemplo, el otro día mis amigas se fueron un fin de semana, bueno, se fueron como de viernes a lunes porque las dos, pues una de ellas tenía un puente donde trabaja y la otra pues no coincidían los horarios que trabajaba esos días y se fueron pues a Asturias, a una casita rural, a descansar y a hacer senderismo y esas cositas que a mí me hubiese encantado ir. Y en otro punto de mi vida hubiese dicho de una, o sea, encima la Airbnb era súper barato, una de ellas llevaba coche, solo había que pagar la gasolina y la comida de 4 días. En plan, tirado de precio. Pero no pude ir porque tenía cosas que hacer el viernes. Luego el sábado que tenía, o sea, quería madrugar para terminar unas cosas del trabajo y también quería hacer deporte y sin más. Tenía como varias cosas que hacer y es como, joder, de verdad, o sea, estoy perdiendo mi vida alocada y mi vida social. Pero bueno, lo siento, llevo 6 horas hablando de esto y ya está aburriendo a todo el mundo. Es básicamente lo que quería decir. Y bueno, lo dicho, ya hay hace unos años que me da pánico el número con el que me presento cuando digo mi edad. Me empezó a dar pánico yo creo que a los 22 años. Es como que dije, uff, 22. Se dicen pronto, 22. Luego pasé a los 23. Y los 23 fueron, Dios mío, qué número más feo. Encima impar, qué horror. Y encima demasiado mayor. Pero ya pensar en los 24, es como tú, 24 años. O sea, 24. Que no es moco de pavo, son 24 años. Vale, igual estoy siendo una maldita exagerada. Y posiblemente lo esté siendo y gente más mayor que me esté escuchando dirá, por favor, esta tía. Y gente más pequeña igual lo mismo. Pero no sé cómo lo voy a celebrar mañana. Nunca he sido como fan de los cumpleaños. O sea, es como que no soy ni de esas personas que dicen, odio mi cumpleaños. Y ni del otro tipo de persona que es como, mi cumpleaños es mi día favorito del año. No, en plan, ni me va ni me viene. O sea, celebrarlo o no, pues es como que me da bastante igual. Sí que me gusta pues la reunión de reunirme con mis amigos, hacer un plan guay, un plan diferente, pues eso, en plan, eso es, esa es la parte que me gusta, no el concepto de cumplir años. No sé. Bueno, lo voy a dejar por hoy, aunque me apetece bastante hablar, pero creo que ya no estoy diciendo nada de valor, entonces lo voy a dejar. Lo dicho, espero que... Bueno, lo dicho, digo, como si lo hubiese dicho antes. Espero que paséis buena semana, que os divirtáis muchísimo, que seáis felices como siempre y nos vemos cuando nos veamos.